Marcador Asturias. Directo al hoyo. Armando Pandiella.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Radio Marca. Bienvenidos a Directo al Hoyo, viernes 3 de febrero. Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Armando, y buenas tardes a todos los que nos escucháis.
Bueno, hoy estrenamos, entre comillas,
Rey técnico, de la pecera.
Técnico ahí de sonido con Claudio.
Bienvenido, por supuesto.
Su debut en solitario, de memoria estuvo alguna vez, pero su debut en solitario. Estaba un poco nervioso, pero bueno, esperemos que ayudarlo entre todos y que todo salga bien. Hoy vamos a tener como invitados, dos invitados. Uno, el concejal de Turismo y Deportes de Llanes, Iván García. Muy buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Y por otro lado, el gerente de la Federación de Golf del Principado de Asturias, Borja del Campo. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes a todos.
Bueno, esperemos para que nos cuenten buenas noticias sobre el campo de la Cuesta de Llanes. Bueno, hablaremos con ellos y de todo lo que está, no sé cómo está, nos lo contarán ellos. El otro día estuvo aquí el presidente de la Federación Española. Bueno, también estuvo Borja, concejalía, el presidente de Alfredo, también el presidente de la Federación Asturiana. Y bueno, a ver, que nos cuenten un poco de todo ello. Hoy vamos a empezar con Manolo Mancebo y las reglas del golf. Lo tenemos un poco liado y tiene prisa. Seguiremos con la actualidad, el hoyo 19 y Rubén Díaz. Y nada, hoy nada más. Vamos a dedicarle todo el tiempo al campo de la Cuesta, que yo creo que es muy importante. Y sin más, nos vamos con Manolo Mancebo.
Sí, no.
Bueno, lo cambiamos, es que porque tiene prisa Manolo, entonces cambiamos.
En vez de la entrada primero la mía, Claudio.
Vale, cambia.
Entramos a Manolo.
Manolo por Rubén.
Que te, o sea, primero dicho, reglas y luego actualidad.
Bueno, el campo municipal no se llama la Cuesta.
No, no son dos guerras, son dos guerras diferentes.
Ese es el que llevaba antes la parte deportiva. Son,
¿sí?,
dos distintos.
Ah, pero yo pensaba que el campo se llama el campo de la Cuesta.
No.
Campo de la Cuesta. Vale. Digamos. Pensaba que era que el club se llamaba como el.
No. Te hice una seña así, pero no debiste verme. Entonces, para no. Sí. Y lo que tienen los del Musbow.
Las reglas del golf con Manuel Mancebo.
Hola, muy buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Armando. Y también para los oyentes y especialmente los más aficionados al golf.
Bueno, hoy creo que vamos a volver, bueno, creo no, seguro, ¿no? Que vamos a hablar otra vez de la actualidad. En este caso, o sea, polémica. Que bueno, que un habitual, ¿no? Un polémico habitual, digamos, el Patrick Reed, ¿no? Que esta vez, pues, una bola y una palmera y, bueno, una curiosa identificación, ¿no?, que hizo de la misma.
Sí, corrieron ríos de tinta, pues, un poco por lo que tú dices, porque es Patrick Reed. Y se dan las circunstancias todavía más añadidas, que es un jugador que siempre ha estado envuelto en polémicas de todo tipo, de reglas varias. Se le tilda de poco honesto, por no decir ya claramente de pues sí, efectivamente, como tú dices, Armando, pues basta que esté Riz envuelto en un incidente para que todo se magnifique y efectivamente corrieron ríos de tinta cuando sobre el ruling de la identificación de la palmera. Y se da la curiosidad de que el ruling es correcto, a pesar de todas las críticas y todas las lo cuestionable que fue por mucha gente, porque evidentemente estaba envuelto Patrick Reed, y sin embargo, luego se demostró que a pesar de ser correcto, estaba basado en datos equivocados. A veces son las cosas curiosas que pasan con las reglas del golf, ¿no? Un ruling correcto basado en hechos erróneos. Pero vamos a tratar de explicarlo y desmenuzarlo ahora para los oyentes. En el hoyo 17 del torneo del European Tour, bueno, yo sigo llamando del European Tour, pero es el DP World Tour desde hace un par de años, en el que participaba Patrick Reed y con toda la política que él arrastra por su participación en el League y estaba coliderando con Rory, que todavía le añadía más pimienta, pues la bola de salida de Reed se va a una de las palmeras sin alcanzar el green. Cuando va allí, los voluntarios identifican que la bola se ha quedado alojada en una de las palmeras, tratan de localizarla, llega el árbitro jefe del European Tour, decimos, por supuesto, no vamos a dudar de su calidad técnica como árbitro ni de su imparcialidad a la hora de ni favorecer, por supuesto, que no lo hace ningún árbitro de golf ni perjudicar. Y a través de la identificación que le manifiesta que tiene en su bola, que es además una prude, donde dice que donde termina la raya que viene pintada de fábrica, le añade una flecha pintada al rotulador. El árbitro jefe, con esas instrucciones, cree o dice identificar una bola y, por lo tanto, se asegura que es la bola de Patrick Reed. Esto está conforme a las reglas. Las reglas prevén que cuando una bola que no pueda recuperarse, si se utilizan unos prismáticos, un dispositivo de medición y se ve una marca que puede identificar como la bola del jugador, es suficiente. En las reglas de 2019 esto cambió porque incluso ni hubiera sido necesario que hubiera hecho esa identificación al árbitro jefe, porque en las reglas de 2019 antes veíamos escenas como jugadores trepando a un árbol para tratar de localizar su bola porque era necesario hacerlo. A partir del 2019 se dice que la determinación de otro jugador o incluso de un espectador que ve una bola quedar en reposo en una situación específica puede ser suficiente para identificar la bola. Basta que se vea una bola y que esté identificada como que alguien la vio, que esa es la bola del jugador, para que ya no se necesite nada más. Por lo tanto, esa primera identificación que habían hecho los voluntarios y los espectadores que allí había podía haber sido suficiente, más la que había hecho el árbitro jefe para, con los prismáticos, identificar las instrucciones que había recibido la RIT. Es decir, la actitud de RIT fue más bien pasiva y son los demás los que determinan que efectivamente esa es su bola. A partir de ahí la declaran jugable, la agrupa correctamente en la vertical donde reposaba la bola, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que después, cuando se ven las imágenes, esto no se rearbitra, no es como el fútbol, no hay un VAR directo, ¿no? Solo en determinados casos realmente relevantes o cuando supone una situación de hecho que sea necesario revisar, se utilizan las imágenes. Pero sí después, por lo que se vio por la televisión, incluso los comentaristas de Sky, de la televisión inglesa, ya lo habían dicho en el momento, no parecía ser esa la palmera donde se había alojado la bola. Las imágenes demostraban que la bola se había quedado en una palmera más atrás, unos metros más atrás, y no en las que se había identificado. Entonces, todo lo que ocurrió después, pues será una serie de coincidencias, pero era imposible que identificaran la bola de Rick porque no estaba en esa palmera, estaba en otra.
Este chaval tiene muy mala suerte para estas cosas.
Bueno, aparte, tú, según dijiste ya la semana pasada, en el momento que el árbitro dicta, digamos, una sentencia, el jugador queda ya libre de toda culpa, ¿no?
Ha sido necesario, él no está allí. Solamente con que aquellos espectadores le hubieran dicho, hemos visto a la bola de Reed, está en esta palmera y es aquella bola, yo hubiera sido suficiente. Pero yo la casualidad es que las imágenes revelaron que todo estaba basado en error, pero eso no contamina para nada el ruling que se le había hecho. Es más, se parece a algo que le había ocurrido a Rory McIlroy en el mismo torneo, que es que su bola se fue al agua y lo fue estimando el punto de cruce del área de penalización. Y las imágenes demostraban que el punto de cruce que le estaba estimando era manifiestamente erróneo, con bastantes metros de diferencia. Eso tampoco se rearbitra ni se corrige, porque se acepta que el buen juicio o el juicio razonable del jugador o de los que están allí en aquel momento para determinar un punto de entrada, que no siempre es fácil de ver o de determinar, es suficiente incluso una vez que se ha jugado el golpe, aunque luego se revele que ese punto fue erróneo, no hay corrección posible y queda todo, vamos, bajo el amparo de lo que está previsto por las reglas. En este caso, es la propia personalidad y lo que vuelve a Patrick Reed, lo que ha hecho dudar de por qué ha jugado una bola cuando no estaba en esa palmera. En aquel momento, con las evidencias disponibles en aquel momento, se hizo lo que pareció razonable y de acuerdo con la regla. Por lo tanto, no hay nada más que discutir. Si alguien hubiera visto las imágenes y le hubieran dicho al árbitro que la palmera era otra, se hubiera utilizado los mecanismos adecuados para identificarla y se hubiera hecho un ropaje diferente. Pero eso no afecta, ni por supuesto en este caso la intervención de Ruiz fue para intentar obtener ninguna ventaja. Él solo explicó cuál era su marcaje especial de bola para que se pudiera identificar lo que pareció hacerse. Pues, en las imágenes luego aparecen varias bolas alojadas en la palmera, pues alguna coincidiría con una marca parecida o que al árbitro le pareció ver. No es fácil tratar de ver una raya pintada en una bola con unos prismáticos sobre una palmera.
Sí, sí, bueno, imagino exactamente que coincida justo en la posición. Bueno,
tú ves algo ahí.
Igual es lo que quería ver.
Parece que es lo que es diciendo él, que coincide, y bueno, ya no le buscas más pieza.
Y en el caso de Rory, que dices tú el ruling ese que tuvo en el agua, si hubiese, por ejemplo, el contrario dice que no fue por ahí donde salió el agua, ¿cómo se determina quién tiene razón?
No, bueno, en el caso de que haya nada superior a otro, que sea la palabra de uno contra la de otro, se va a aceptar siempre el juicio razonable del jugador. Sí. Es el que se impone en esos casos de duda. Cuando son otras evidencias, cuando ya no solo es uno contra otro, sino que hay dos Cádiz, unos espectadores, todo el mundo coincide que se está equivocando, pues probablemente va a tener un problema cuando trate de explicar por qué dropó en un sitio cuando todo el mundo le decía que era incorrecto.
Sí, pero eso le pasa a Rory y nadie discute, pero bueno, si le pasa a Reed seguro que habría polémica, ¿no?
Claro, esas son las diferencias. Nadie discutió, incluso el que luego las imágenes demostraran que estaba dropándose en un lugar que no era el correcto. Pero bueno, se hace como muchas veces, se determina, se estima. Se estima donde eres incapaz de determinar con precisión, primero porque en ocasiones no se ve desde donde diste el golpe, o cuando llegas allí, pues la situación no se parece a lo que creíste ver. Se estima, y si todo es razonable, pues adelante. El golf no es una situación, salvo cuando hay que invocar, que hay que hacerlo con precisión, no es un juego de milímetros, es imposible a un golpe de que esta gente pega 300 metros, 200 metros de forma habitual con las máquinas y con el drive. ¿Cómo van a determinar puntos exactos con una precisión de cirujano? Es imposible.
No, y hay veces que encuentran bolas que a mí me parece increíble, o sea, como saben las distancias que dan y saben dónde caen, a mí me parece asombroso, vamos.
Bueno, afortunadamente tiene muchas ayudas, tiene gente que está precisamente para localizar las bolas, voluntarios, spotters, las imágenes de televisión. Hombre, ellos sí tienen ayudas. El mérito lo tenemos los amateurs normales que encontraron las bolas, que no sé, eso sí que tiene mérito.
Bueno, y hay muchos que no encuentro.
Pero bueno, siempre vamos pasos de metros, ¿oíste? Siempre tenemos que ir 20 metros más atrás. Aquí me está diciendo que sí con la cabeza, uno de nuestros invitados. Bueno, los dos, yo creo.
Bueno, tenemos hoy a Borja de Campo, y también estamos con Iván García, el concejal de deportes y turismo de Llanes.
Así que, bueno, pues he visto que hay muy buenas noticias, me alegro mucho. Pues es una instalación que necesita ese empuje. Nos encanta cuando vamos allí y deberían albergar competiciones, si no, como estas de las que estamos hablando, del máximo nivel.
Bueno, pues a ver qué nos cuentan, Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo. Hablamos para la semana que viene.
Thank you.
Pues vamos allá con la actualidad del golf, tanto fuera como dentro del Principado de Asturias. Y, por cierto, dar la bienvenida a nuestros dos invitados que luego podremos escuchar. El circuito LIV, vamos a hablar de él. Va a hacer 14 torneos para este 2023. El primero va a ser en Mayacobá, en México. Va a estar en Estados Unidos, en Inglaterra, y la final será en Emiratos Árabes. Pero tenemos una buena noticia. El Valderrama acogerá del 30 al 2 de julio una prueba de este circuito. Bueno, algo queda en casa, ¿no? Y seguimos por tierras del desierto, con el último, la última prueba del circuito que llaman ellos del desierto, de DP World Tour. Tenemos a un Alfredo García Heredia con otros 9 jugadores, Otaegui, Hidalgo, Campillo, Tarrío, Cabrera Bello, que están disputando esta prueba. Después de la segunda jornada, tenemos a Cabrera Bello en el puesto 15, Arnaus en el 17, Larrazábal el 23, Del Rey el 33, Ángel Hidalgo y Campillo que en el 44, y no pasarían el corte Tarrió, Otaegui, Elvira y nuestro Alfredo García Heredia. ¿Perdón? Sí, está claro. Bien, estos datos los hemos sacado, o los he sacado antes de venir a grabar el programa, porque ya sabéis que yo lo tengo que dejarlo grabado. Entonces, bueno, puede haber alguna pequeña variación, ¿vale?
Pero también quiero hablar. Hay que decir que sí. dimos buena suerte a Ángel Hidalgo la semana pasada, que acabó octavo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, la verdad es que sí.
Resultado.
Y comentar también varias cositas más. Una de ellas sobre el triangular juvenil de Canarias, el primer triangular juvenil de Canarias, que estoy seguro que luego nuestro invitado Borja del Campo, gerente de la federación, nos salvará de ello, donde acudían 4 cadetes y 4 infantiles. Creo que tuvieron algo a favor, que era el tiempo. Así como los canarios odian el agua, no es que odien el agua, pero bueno, no están acostumbrados a jugar con agua. Pero bueno, fue una interesante, como
pues
nos
no
contaba.
No les importó el agua, ¿eh?
No, bueno, atiéndeme, jugadores locales algo tienen que ganar, ¿eh? Pero bueno, como nos contó fuera de micrófono Borja, pues bueno, unas interesantes jornadas y algo que hay que repetir. Creo que algo y así en una entrevista que hizo nuestro compañero y gran amigo Chicho Morales desde Canarias. Hablar también, por supuesto, de la primera Copa Región de Murcia. Que se disputó en la hacienda El Álamo. Miguel Mora Bellido quedó en el puesto 19, Mario Estevez en el puesto 30, Carlos Fernández Mortera en el 41 y Yaiza Fernández Vijande, por muy poquito no pasó el corte, por muy poquito, le faltaban un par de golpes. Bueno, nada, Yaiza, todos te apoyamos desde aquí, por supuesto, y al resto. Hablábamos estos días de atrás del programa de Pebble Beach. A ver si los 4 que estamos aquí en la mesa algún día vamos a jugarlo. Con un poco suerte igual. Pero bueno, quien lo sí han podido disputar ha sido Gareth Bale, que lo sabíamos y lo habíamos comentado por estos micrófonos. Hay muchos personajes y personajillos también, que lo juegan. El actor Andy García, y la novedad es Pau Gasol, que creo que ha cogido el gusanillo y ahora dice que es una serpiente, ya no es el gusanillo del golf, sino una serpiente, dice. Y bueno, con la envergadura que tiene, me imagino, o imaginaros, a qué velocidad puede bajar esa cara del palo desde ahí arriba. Tiene que ser terrible. Y vamos a ir terminando ya, porque el tiempo, como siempre, apremia. 5 jugadores asturianos acuden al primer puntuable de Pitch and Putt 2023. ¿En dónde? En Canarias. Pero van a disfrutar de buen tiempo, por supuesto. El recorrido es el de Las Palmeras Golf. Ignacio Martínez Azcoitia, Juan Carlos García Nicolás, Arturo González Dongo, Sergio Gabán Rodríguez, Alejandro Guardado y Héctor de las Heras. Tienen para jugar y demostrar su mejor swing este fin de semana. Ánimo a todos, os seguiremos desde aquí. Y bueno, para no alargarlo más, vamos a terminar con los torneos previstos para este fin de semana. En Deva tenemos el día 4, sábado, el torneo de parejas tipo o modalidad fourball. Y el domingo el pool de febrero. En Cierro Grande, nos vamos al occidente, tenemos un torneo que es bastante divertido. El torneo de todos de rojas. Hoy viernes, sábado y domingo. Os animo a participar, es divertido. Las chicas tienen la ventaja que ya salen desde rojas como siempre, no tienen ningún problema. Pero bueno, cambia el campo, la verdad. En Villaviciosa tenemos el tercer torneo invierno. ¿Cuándo? Son 4 jornadas, viernes, sábado, domingo y lunes, ya sabéis, doble posibilidad. Y el pasado jueves, día 2, en el Real Club de Golf de la Barganiza, se celebró el segundo torneo Coral Golf de la sección senior. Y bueno, nada, como siempre, ya sabéis, el golf es salud, que tengáis un excelente fin de semana, coger la bufanda, que creo que va a hacer un poquito de frío, y muchos verdis, por supuesto. Vicente Pelayo es una empresa asturiana dedicada al montaje y mantenimiento de instalaciones de aire acondicionado, climatización, frío industrial, maquinaria, hostelería y lavandería. La empresa fue fundada en el año 1960.
Así es, Rubén. Como podéis imaginar, nadie puede estar tantos años, más de 60, pues siendo referencia en su sector, sin tener un equipo de profesionales experto y altamente cualificado. Este equipo se encarga de estudiar y diseñar cada instalación, buscando siempre el máximo rendimiento y la mejor eficiencia energética. Vicente Pelayo además trabaja con las mejores marcas del mercado y tiene un servicio técnico propio, está en constante formación y que te dan un servicio rápido y eficaz 24 horas al día, todos los días del año.
Es importante contar siempre con lo mejor y por supuesto con los mejores. Para cualquier instalación de aire acondicionado, climatización, frío industrial, maquinaria, hostelería o lavandería, no dejéis de poneros en contacto con Vicente Pelayo. Ellos os van a asesorar en lo que necesitéis. Y están en la calle Blas Cabrera, en el polígono de Roces, aquí en Gijón.
También os podéis visitar en su página web, www.vicentepelayo.com.
Directo al hoyo.
Calzados Vidal, 35 años vistiendo de alegría, comodidad y elegancia los pies de nuestros clientes.
Lo último en comodidad y confort, sin olvidar el diseño. En la calle Corrida 63, Calzados Vidal.
Unos zapatos te pueden cambiar la vida, y si no, que se lo pregunten a Cenicienta.
Santurio, Restaurante Los Nogales, una de las referencias gastronómicas de Gijón.
Pescados y mariscos del Cantábrico, carnes, arroces, disfrútalos en nuestros comedores, terrazas o en las zonas verdes, con vistas al Club de Golf de Castillo. También te preparamos la comida para llevar. Reserva en el 985-33-63-34 o visita restaurantelosnogales.es.
Desde Restaurante Los Nogales, te animamos a la práctica del golf. ¿Es el pescado tu plato favorito? No puedes dejar de visitar Sidrería Ultramarinos Mayador, donde encontrarás los mejores pescados y mariscos, siempre frescos, de temporada, cocinados en su punto, dando protagonismo a la calidad del producto. Reserva en el 984-39-6514. En Gijón, calle Río Nalón 10. Sidrería Ultramarinos Mayador. El mar en tu plato. Desde 1983, Garaje Manolo está a su servicio. Taller de neumáticos y mecánica rápida. Con un servicio de calidad, rapidez, atención personalizada y al mejor precio. Llama al 985-380297. Visítalos en la calle Extremadura 9. Garaje Manolo. Ahora nuevo taller en Marcelino González 40. Garaje Manolo, siempre apoyando al deporte asturiano.
Clínica El Molinón cuenta con los mejores especialistas en medicina deportiva, traumatología y fisioterapia, pruebas de esfuerzo, cámara hiperbárica y escáner multidetector con estudios coronarios. Tanto si eres deportista profesional como si estás empezando, el deporte conlleva un riesgo y hay que tener cuidado. En los bajos de El Molinón, puerta 8, Clínica Molinón. Pide cita en el 984-399465 o en nuestra web clinicaelmolinon.es. Practica deporte con salud.
Cada mañana, cada día, tómate una ampolla de Fosprin Plus y te sentirás lleno de energía.
Lleno de energía.
Con ganas, con fuerza, lleno de vitalidad.
Lleno de vitalidad.
Fosprin Plus es un complejo vitamínico que aporta a tu organismo la energía extra que tu cuerpo necesita. Fosprin Plus es un producto 100% natural con la garantía de Soria Natural.
Soria Natural.
Para rendir más, para sentirse mejor. Fosprin Plus. Pídelo en tu herbolario de confianza o en tiendas especializadas.
Vicente Pelayo, líder en aire acondicionado, vale, y climatización. No, todo tipo de instalaciones en frío industrial. Distribuidor oficial de Angelo Po para cocinas industriales. Diseño, montaje y puesta en marcha del equipamiento de su cocina industrial. En lavandería, las más prestigiosas marcas para su instalación. Vicente Pelayo, 60 años haciendo bien las cosas. Polígono de Roces, Gijón.
Radio Marca.
Directo al hoyo. Armando Pandiella.
Bueno, y ya vamos con nuestros invitados de hoy. Iván García, concejal de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Llanes. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y Borja del Campo, gerente de la Federación de Golf del Principado de Asturias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Iván.
Bueno, contadme, quien quiera empezar, ¿qué novedades tenéis para ese campo municipal de Llanes?
Bueno, novedades tampoco son novedades, lo que pasa que...
Bueno, es para los que no sabemos.
Se están dilatando un poco en el tiempo. Por ponernos en antecedentes, el Ayuntamiento de Llanes firmó con la Federación Española de Golf un convenio, yo creo que fue allá por el año 2011, y desde aquella tiene una deuda pendiente con la Federación, que fue la que asumió la remodelación de los nueve segundos hoyos, bueno, de siete de los nueve segundos hoyos, que es una casa club, cafetería, acorde a las necesidades de cualquier competición y de una instalación como es el campo municipal de Llanes, que jamás se había hecho una remodelación en dicha instalación. Nosotros pretendíamos hacerlo en el 2020, pilló la pandemia por el medio, lo íbamos a hacer de una manera que iba a ser concesión y obra, el que sacara la concesión que hiciera la obra a la máxima temporalidad posible para que fuera su negocio, su medio de vida, etcétera. Pilla la pandemia, el varapalo que se lleva sobre todo la hostelería, quién va a invertir ahí su capital sin saber la incertidumbre que había de aquella, si se va a poder abrir, si va a haber restricciones, si voy a poder abrir hasta las 10, bueno, etcétera. Entonces al final cambiamos, hicimos el proyecto nosotros. La burocracia, mucha gente no la entiende, la administración es muy lenta, muy lenta, muy lenta. Entonces para seguir todos los pasos y hacerlo bien lleva sus trámites, y bueno, ya estamos en el punto final de todos esos trámites, que es que el lunes va a empezar la obra de rehabilitación del edificio de la cafetería y de los antiguos vestuarios, que son los baños que hay donde el Putting Green, por un importe de 241.000 euros. Aquí quiero, bueno, para los malintencionados y esos que dicen que es que no metimos los vestuarios o los baños dentro de la cafetería. Llanes no tiene plan urbanístico desde el año 2011. Esa edificación no se puede aumentar volumen. Entonces es por eso que se opta por hacer los baños, que hay que hacer tres, hay que hacer mujeres, hombres y minusválidos, y una acera que vaya a entrar directamente a la cafetería. Y nada, estamos muy muy contentos con cómo hicimos las cosas. Invertimos mucho dinero en el campo de golf, aparte de esos 241.000 euros, una empresa que lleva el mantenimiento de los greens y los tees, maquinaria, poco a poco vamos haciendo cosas. Tenemos en breve estará la redacción también del proyecto de la remodelación de oficinas y nave de maquinaria arriba, que es, digamos, lo que queda mal del campo, para en el momento en el que se pueda, y con vistas a que ahora de 2023 a 2027 están surgiendo oportunidades con subvenciones tanto del Consejo Superior de Deportes como de fondos europeos, etcétera, e incluso se puede pedir en algún momento la ayuda de la Federación Española. Tener preparado eso para el momento en el que se pueda y sea viable seguir mejorando las instalaciones. A esto se une que dentro de los fondos europeos, que sacamos un plan de sostenibilidad turística, varias partidas van para el campo de golf, va una barrera para la entrada solar, que esa ya está instalada, va a ir el cierre cinegético del campo de golf, van a ir paneles fotovoltaicos para cargar, o sea, que yo creo que tanto en deporte como en golf invertimos más que nunca. Lo que pasa que el problema que tiene la administración es que la administración no es ágil.
¿Cómo es que desde la administración, que además que todo el mundo lo dice, porque además hablas con cualquier ayuntamiento, o sea, desde el alcalde a cualquier concejal, cualquier persona que trabaja allí, cualquier funcionario, tanto estatal como regional, se sabe que va lento, pero sigue funcionando lento? ¿Quién puede poner agilizar esas cosas? No hay manera de hacerlo.
Bueno, y tú que los trámites de control, el problema es que antes no había control ninguno. Bueno, el ejemplo lo tienes en Llanes. No sé cuántos están inhabilitados. Antes no había control ninguno y ahora hay excesivo control. O sea, ahora tú todos los procedimientos llevan... yo cuando se lo intento explicar a la gente es, tú vas a un ayuntamiento e inicias un procedimiento, pues ahora mismo el político inicia el procedimiento exactamente igual que cualquier persona. Tiene que pasar por todos los departamentos hasta llegar al ok, que haya dinero, que haya informes favorables, etcétera. Después saca las licitaciones. Las licitaciones cada día son más complicadas, sobre todo si tienen fondos europeos, que tienes que cumplir después. Ausencia de conflictos de intereses, o sea, por ejemplo, no puede entrar nadie con quien tú tengas una relación directa de parentesco, que se pueda justificar que tú tienes una relación, ausencia de daño al medio ambiente, diversos controles, justificaciones, etcétera. Entonces, es complicado de cambiar si no cambian desde arriba, que es desde el gobierno de España, administración del Principado y ayuntamiento. Sí hay muchos trámites que se podrían hacer de otra manera, pero bueno, sí es cierto que el control y el dinero, que recordemos que es de todos, se invierte como debe estar invertido.
No, y es normal que haya controles, pero bueno, también agilidad, bueno, que entiendo yo que, bueno, porque yo conozco gente también, eso, que trabaja en ayuntamientos, es que a veces hasta para comprar un boli parece que estás comprando una segadora, ¿no? Bueno, es que hay cosas que yo creo que se escapan a la lógica. Y después, bueno, hablabas de 240.000 euros, 241.000 euros, bueno, no sé ya si tenéis un presupuesto ya, algo así, porque no parece tampoco una cantidad demasiado elevada, ¿no? Para tal como están las cosas, pero encima con la última subida de precios de construcción y todo eso.
Es una reforma. Claro. O sea, no se puede hacer nada nuevo. Lo ideal hubiera sido tirarlo todo y hacer algo nuevo. Es una reforma, pues por eso mismo, por las condiciones urbanísticas. Digamos que el que conozca la cafetería, pues va a ser la terraza va a ganar hacia afuera, una terraza cristalada, que vas a tener el doble de capacidad en la cafetería. Todo lo de dentro, que estaba hecho un desastre y no se había hecho nada en 25 años, no cumple ningún requisito ni de accesibilidad, ni de sanidad, ni, no tenía calefacción, va a llevar calefacción, instalación eléctrica, instalación de gas, el cambio de también de, bueno, de suelo, barra, bueno, todo. O sea, lo único que va a mantener, digamos, es la estructura. Todo lo demás es va a ser nuevo.
Bueno, está claro que cualquier cosa que se haga va a mejorar, porque la verdad que no es normal que un campo de esas características, bueno, tenga lo que tiene, las cosas como son. Pero también se va a dejar algo previsto para un futuro una posible ampliación o está complicado eso?
No, bueno, en cuanto haya plan urbanístico, sí que se van a poder hacer más cosas en Llanes. Mira, por ponerte un ejemplo, que yo, es que la memoria es muy, muy frágil y muy corta. En el año 2005, cuando el PSOE echó del campo al Club de Gol de la Cuesta, lo primero que hizo fue sacar el campo a licitación. Dentro de esa licitación iba la construcción de un hotel, porque pensaban que esto era Marbella. Quedó desierta. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas con cabeza. Yo creo que el campo de Llanes, las posibilidades que tiene son muy grandes, pero nuestra primera intención, tanto con la asturiana y con la Federación Española de Golf, es que el campo de Llanes es un campo asequible.
Claro, o sea, debe ser primero municipal.
Sí, pero debe ser el más barato de Asturias, seguro, porque es más barato que la Llorea. Y del norte, probablemente. Entonces, claro, gastos, ingresos, al final no eres una empresa, pero lo tienes que mirar. O sea, hay que mirar todo eso. O sea, tú juegas al golf en Llanes, siendo abonado, pues calcula 90 por 4, 360, pues por menos de 600 euros juegas todos los días del año, de lunes a viernes, y sacas el green fee oro. Entonces, hay que tener eso en cuenta, que un gimnasio un poco, digamos, elitista te cuesta lo mismo, para que después digan que el golf es caro.
Uh-huh. Tú, Borja, desde la federación, bueno, imagino que encantados, ¿no? Como que mejora que se haga, sobre todo un campo, yo creo que es referencia, ¿no? Uno de los referentes que hay aquí en Asturias.
Como dijo Iván, el objetivo de este convenio que se firmó hace ya unos años entre Federación Española, Federación Asturiana y Ayuntamiento de Llanes tenía como objetivo el poder albergar en el campo municipal de Llanes, pues bien sea competiciones de nivel nacional, autonómico, evidentemente, que las estamos celebrando, y también concentraciones. Creemos que por climatología, por calidad del campo, por las instalaciones que tiene, sería un lugar referente para poder hacer las concentraciones de los distintos comités de la Federación Española, con vistas a jugar los europeos, a jugar los campeonatos de las islas. Entonces surgió con ese objetivo. Se ha ido haciendo paulativamente, se han ido cumpliendo plazos, ha ido lento, como dice Iván, el tema de pandemia, el tema de burocracia, de todas las licitaciones, bancos de tiempo, pero bueno, estamos viendo ya el final del túnel y estamos muy ilusionados. Nosotros, desde la Federación Asturiana, agradecimos en su momento que el alcalde y acompañado de Iván quisieran tener una reunión con Gonzaga, el presidente de la Española, con Alfredo, el presidente de la Asturiana, para informarles de cómo era la situación ahora y que en breve ya empezarán a hacer esas obras de hostelería. Y bueno, se va a traducir en que la última semana de febrero tenía anunciado una visita Gonzaga para visitar in situ las obras y poder aportar y colaborar tanto con el ayuntamiento como con el campo para sacar esto adelante. Y en la temporada 2023, todo el tema de campeonatos nacionales, salvo que alguno falle, pues los campeonatos están fijados. Pero, por ejemplo, como decía, concentraciones no. Y lo que estamos trabajando ya es para que en la temporada 2024 sí podamos tener esa competición de referencia. Para que pues todo el mundo se acerque a Llanes, que conozca el campo, que es una maravilla, y disfrute.
Todo el mundo que me habla de Llanes, me habla maravillas. Pero bueno, claro, todo el mundo pone ese pero, ¿no? Ese pero de no tener dónde tomar una cerveza siquiera.
Claro, claro. Es que yo con Iván, que llevamos colaborando mucho tiempo, estamos buscando esa competición que nos sitúe a todos en el sitio que yo creo que el campo se merece. Pero, pues, oye, por decirte algo, en Asturias llueve. Y si tienes que parar el torneo porque está lloviendo y los greens tienen agua, tendremos que meter 80 personas en algún sitio. Pues ahora mismo los tenemos que meter en el coche. Entonces, claro,
sí, no,
es inviable traer una competición de ese nivel al campo municipal de Llanes. Pero bueno, vamos a ser positivos. Yo estoy seguro que este año se podrá hacer algo de referencia, Y en la temporada 2024, vamos.
¿Cuáles son los plazos de...?
Eso lo sabe un poquito mejor Iván, yo creo que...
Lo que es la obra, más o menos 2 meses, y después lo que hay que hacer es sacar los pliegos, sí, más o menos. Todavía el viernes estuvimos ahí con la empresa y aparejadora municipal firmando el acta de replanteo, que siempre cuando tú haces un proyecto... Y después, bueno, sale la licitación, la empresa anuncio de adjudicación, después tiene que presentar avales económicos, seguros, papeles, etcétera. El último paso antes de empezar una obra es el acta de replanteo, porque tú puedes ver una cosa en plano y después ver cosas distintas cuando te acercas a ver la obra in situ. Sí. Y bueno, está bastante bien, puede haber una pequeña modificación y tal. Van a empezar el lunes, probablemente empiecen por el edificio de vestuarios. Y no sé, yo creo que eso, 2 meses, van a dejar a gente a dormir en Llanes, a trabajar en Llanes, que estuvimos mirando cuál sería la mejor opción. Y yo creo que va a ir bastante bien, y que en 2 meses y algo pueda estar a primavera.
No, que esté, sí.
A la vez va a haber que empezar a hacer los pliegos, que desde el departamento de contratación ya están mirando a ver cuál es la mejor opción. Yo creo que, como se dice, novias va a haber para ello. Hay que ajustar sobre todo muy bien los pliegos, pues que sí, es una instalación del campo golf, tiene que dar sobre todo el servicio del horario en el que abra el campo, que también mucha gente de la que preguntó era como para poner un negocio de hostelería normal. Hay que tener en cuenta que tú tienes que cumplir y dar ese servicio a los golfistas, para que, como bien dice Borja, tú llegas ahí a las 8:00 y pico de la mañana y se pone a llover y tienes que parar y tal. Tiene que estar evidentemente abierto, no vale abrir solo para dar comidas y meriendas o cenas o esas cosas. Y yo creo que es ahí donde más hay que afinar. Y respecto a lo que decía Borja de la española y la asturiana, desde que llegamos en 2019, yo le remarqué al alcalde la importancia aquí en el campo de golf de Llanes, que hay mucha gente de la que creó una campaña, digamos, un poco, no sé, a veces oscura, que no conoce ni el campo de golf. Que eso pasa, o sea, pasa que tú hablas y dices, no, está muy mal, pero si no fuiste en la vida, o sea, si no estuviste nunca allí.
Bueno, estamos en España, ya sabes cómo funciona esto.
No, por eso te digo, o sea, que el campo es un lujo y igual que decía Borja, para traer gente, oye, para traer abonados. O sea, nosotros, por ejemplo, este mes de enero llevamos 15 altas. 15 altas está muy bien.
Fantástico.
En enero.
Aparte que tenéis mucha gente de fuera, digamos, ¿no? Vascos, madrileños, que ya me imagino, bueno, unos así, que les sale más barato estar con vosotros todo el año que...
Bueno, eso ya está cambiando un poco. Yo creo que el jugador de golf también, el jugador de golf, antes había muchísimo jugador de golf ocasional, yo creo que ahora hay jugador de golf muy bueno. O sea, tú vas a jugar un torneo y te encuentras con handicaps que dices tú me estás engañando, o sea, tú juegas todos los días. y esos jugadores entrenan mucho, juegan mucho y yo creo que va a pegar un salto de calidad, sobre todo eso, por el servicio, pero bueno, por todas las otras cosas que se están haciendo. Pequeñas actuaciones que había que hacer, como, bueno, retirada de arbustos, plantamos árboles, asfaltamos caminos, señalización, bueno, vamos a cambiar también, que por fin otra de las cosas que se había solicitado desde el Club de la Cuesta, que era el cambio del hoyo 7 al nombre de Celia Barquín, yo creo que irá ya en el próximo pleno. Otras cosas que llevan unos trámites que la gente no entiende, uh-huh. Ya está al finalizar y próximamente pues también habrá un hoyo que cambie de nombre, que es el hoyo 7 de Llanes, que va a cambiar de nombre. Entonces también tendremos que cambiar cartelería, etcétera. Ya lo tenemos previsto para llegado el día que esté todo previsto.
¿La gestión seguirá siendo municipal o hay previsto algún...?
Bueno, en mayo hay elecciones. No sé qué ideas no sé qué ideas tienen los demás. A ver, yo considero que el campo de golf tiene que ser municipal siempre, por dos cuestiones. Una, una empresa privada
busca dinero,
no, evidentemente
busca dinero,
busca rentabilidad,
los abonados dejarían de ser abonados, pasarían a ser socios. tú pagas 80 y no sé si son 89, 90 euros trimestrales, o sea, 30 euros al mes, eso no lo pagas en ningún sitio. Uh-huh. Y después, que bueno, solo hay que ver, los clubes de golf privados, hay algunos que están ahogados, gastos de energía, gastos de luz, gastos de personal, gastos de material. Yo creo que el campo de golf de Llanes tiene que seguir siendo municipal, hay que seguir evolucionando poco a poco, tranquilos, pero sin pausa y de la mano siempre de la Federación Asturiana y de la Federación Española, que al final yo creo que es de los que hay que aprender, porque al final tienen la experiencia, les pasan las mismas cosas en otros campos. A nosotros, nosotros lo vimos mismamente, o sea, lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquier campo. Sé que pasó en La Rioja, sé que pasó en La Llorea, sé que pasa... O sea, un campo de golf es un ser vivo. Las cosas malas de la administración es que es lenta. La buena es que después tienes músculo detrás. Uh-huh. Nosotros no echamos, entre comillas, veneno. O sea, seguimos... a rajatabla todo. Hay campos que no pueden decir lo mismo, y tú ves cosas y dices, es como cuando vas y ves un pimiento en la frutería y dices, muy rojo y muy guapo, muy guapo. Eso tiene algo que cuando comes...
Sí, sí. Después, que te iba a comentar, por ejemplo, hablas del La Cuesta. Es, bueno, no sé, una posibilidad, de por ejemplo, como el tema de la escuela o algo así, que puedan llevar ellos a algún tal, porque bueno, de esa escuela salieron grandes jugadores. Ahí yo sé que ya me dijiste en alguna ocasión que no es fácil, bueno, digamos, delegar o no sé, como que, bueno, que lleven la gestión del campo de alguna parte, no sé, hay manera de...
Es que la burocracia no lo permite, o sea, tú podrías optar por sacar una licitación y a esa licitación podría entrar cualquiera. Uh-huh. O sea, cualquier persona física o jurídica que cumple los requisitos que esa licitación tiene podría entrar. Yo lo que no puedo hacer ninguna administración es hacer. Se intentaron varias vías, cuando todavía Nacho Torre era presidente, estuvimos mirando todas las vías posibles. Convenio. Un convenio tampoco es viable, porque un convenio que sustituya a una licitación es ilegal. Entonces,
antes... En este caso, yo digo, como al ser no lucrativo, no sé si tiene algún...
No, bueno, pero...
Si se puede hacer algo al respecto, no sé.
Pero, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, este domingo van a volver ahí, nosotros cedemos el campo los domingos por la tarde, van a jugar los niños de la escuela. O sea, la colaboración...
Yo creo que es colaborar.
Estamos abiertos a poner todas las facilidades. Lo que pasa que en la fórmula que... La fórmula que ellos querían no es legal, no es que yo quiera o no quiera.
Sí. Entonces, no, yo me imagino que por ti encantado, imagino.
Hombre, pero... habría muchos apartados en los que sería fantástico, porque tú imagínate, sobre todo para la administración ahora mismo, a la hora de eso, de la agilidad y esas cosas, sería fantástico. Bueno, de hecho, ya te digo, el tema de la escuela, nosotros tenemos un profesor que está dentro de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. Ese profesor, dentro de sus funciones, es la escuela. ¿Vas a quitar a ese profesor de dar clase? ¿A qué se dedica? O sea, son temas muy complicados. Un profesor, por cierto, fantástico, que hay que recordar que Nacho Elvira fue alumno de él. Todavía no hace tantos años repetimos una foto que sale en el libro de La Cuesta. Teníamos a Fredo, que Fredo fue para la Barganiza, después esa plaza, Fredo renunció, quedamos con un profesor. Las circunstancias son esas. De aquí adelante, que se puede modificar, intentar modificar RPT, puestos de trabajo, intentar llegar a acuerdos, estamos abiertos siempre a mejorar y a escuchar a la gente y a intentar hacerlo lo mejor posible. Después con La Cuesta, bueno, pues tenemos ahí, tiene unos acuerdos con el campo municipal de Llanes, unas ordenanzas que yo creo que son muy beneficiosas tanto para ellos como para sus socios, porque hay que recordar que el club de golf La Cuesta estuvo fuera del campo de golf municipal de Llanes desde el año 2005 hasta el año 2015, que llegamos nosotros. Uh-huh. que también eso, la memoria es muy muy corta para esas cosas. O sea, nosotros por supuesto que queremos que cuanta más gente juega al golf, cuantos mejores jugadores haya y cuanto mejor hablen del campo de Llanes, vamos, estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo y con todo el que llama, bien sea la federación, clubes privados, atendemos a todo el mundo. Este año tenemos alguna correspondencia nueva de gente que nos llamó a nosotros, campos nuevos, campos del sur. Tenemos torneos, varios torneos privados. O sea, nosotros colaboramos siempre en la medida de nuestras posibilidades con todo el que lo pide.
Y bueno, Borja, desde la federación, imagino que también tenéis que andar ahí contento, ¿no? Porque hay que si campos municipales, campos privados, imagino que todos querrán
sí.
que lleves allí algo, un campeonato, ¿no? Será también difícil, ¿no? Muchas veces contentar a todos, por no decir imposible.
Bueno, hay que tener en cuenta que albergar una competición de carácter nacional demanda unos requisitos mínimos para poder albergarla, ¿vale? Nosotros desde que la época de Antonio Mortega y desde el 2008 de la época de Alfredo Álvarez, la relación con los distintos comités de la Española es fantástica y raro es el año que no tenemos una competición de carácter nacional. Bueno, de mano, una de pitch and putt nacional siempre hay en Deva, porque es uno de los pocos campos que hay en España de 18 hoyos, y entonces bueno, es muy solicitado por parte del comité de la Española, y como mínimo siempre hay una competición de carácter nacional en Deva,
mejor.
Que es fantástico.
Mejor.
Y sí, bueno, dicho por todos, o sea, como siempre es el mejor campo de España de pitch and putt.
Exacto. Y lo tenemos aquí en Asturias también. Y siempre colaboramos y tenemos, como te dije antes, una magnífica relación. Entonces siempre tenemos competiciones de carácter nacional y que, como tú muy bien dices, pues tenemos que ir rotando entre esas instalaciones que pueden albergar ese tipo de competiciones. Tenemos que trabajar ahora. Tenemos la solicitud del campo municipal de Las Caldas, que cumple en el año 25, cumple 25 años, y entonces quería tener un torneo de referencia. Tendremos que amoldar las características del campo de Las Caldas a una competición de carácter nacional, pero que sea viable para hacerlo allí, claro. No, hay bastante cuesta y bueno, hay que buscar la competición idónea. Siempre estamos abiertos a albergar en Asturias alguna competición nacional. Estoy seguro que, hablando de Llanes, las concentraciones de los equipos empiezan siempre una vez terminada la temporada, o sea, empiezan en septiembre-octubre. En septiembre-octubre ya tenemos esa instalación de hostelería ya en funcionamiento. Y estoy seguro que alguna concentración este año 2023 podrá venir aquí y desde luego la Federación Asturiana estará. Y los campeonatos de Asturias pues se van repartiendo también por las distintas instalaciones nuestras.
Bueno, pues nada, a ver si para la primavera ya vemos finalizado, ¿no? Ya en funcionamiento, ¿no? Esa nueva instalación en Llanes, bueno, a que la disfrutemos todos y, bueno, que en breve ya puedan traer para aquí un campeonato a la Federación, que imagino que todos...
Es el mayor deseo que claro. tiene la Federación Española, el Ayuntamiento de Llanes y la Federación Asturiana, sin lugar a dudas.
Bueno, pues que, a ver, de aquí en adelante que todos sean buenas noticias. Bueno, a ti, Iván, no sabemos el tiempo que...
A mí si me quedan 3 meses.
Bueno, por lo menos la inauguración, igual, a los políticos...
No,
que...
si no pasa nada. No. O sea, si no pasa nada, yo todavía lo decía el otro día en una entrevista que me decían, ¿y tú? Digo, pues mira, yo no sé lo que voy a hacer, pero yo sé que voy a marchar para casa habiendo invertido 1,5 millones de euros en deporte en 4 años con año y medio de pandemia. No creo que lo haya hecho ningún ayuntamiento.
Bueno, yo sé que no te tocó una época fácil, bueno, entre otras cosas, porque el Ayuntamiento de Llanes, bueno, es lo que es, ¿no? Que hay 400 ahí partidos, sí. Cada uno mirando lo suyo y...
Una Macedonia.
Ya que no nos gusta la política, nos gusta porque no nos queda otro remedio, pero bueno, digo que cuando cada uno mira lo suyo es mal...
Bueno, digamos que esa fórmula tampoco es tan mala, ¿eh?
No.
O sea, tampoco está mala porque al final tienes el, digamos, la... la vigilancia dentro, hay que negociar dentro para poder llegar a salir, no es lo mismo de yo digo, yo hago y bueno.
Lo que tú decías de corporaciones anteriores, ¿dónde están? Y bueno, vosotros al fin y al cabo, bueno, pues sacasteis adelante bastantes cosas. Evidentemente, todo será más complicado, pero bueno, al final lo importante son los resultados y bueno, los resultados de momento ahí van. Pues nada, desearos mucha suerte a los dos, a ti, Borja, que te tomes las cosas con ganas, que no paras, ¿eh? Bueno. Todo el tanto viaje, bueno, pues nada, esperemos en breve, bueno, y hablaremos, esperemos que con buenas noticias.
Muchas gracias, a vuestra disposición cuando queráis.
Tienes que conocer el nuevo GLC de Mercedes-Benz, ¿eh? La nueva referencia de los SUV Premium, ¿eh? Un SUV que te acelerará el corazón, ¿eh? Una combinación perfecta de deportividad y diseño con programa off-road, el sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital y un sonido envolvente 360 que te lleva a otra dimensión. El GLC es todo lo que puedes esperar en un Mercedes. Elegancia, dinamismo, innovación, confort, calidad, equipamiento. Pero bueno, lo mejor es que te pases por cualquiera de los concesionarios de Adarsa, en Siero, Gijón o Avilés. Allí lo ves, lo pruebas y a ver si te puedes resistir a los encantos de este GLC. También puedes informarte en www.grupoadarsa.com o bajarte su app. Te recuerdo que Adarsa también es concesionario oficial de Smart, Mitsubishi, Hyundai y de las motos eléctricas Silence.
Directo al hoyo.
En Santurio, Restaurante Los Nogales, una de las referencias gastronómicas de Gijón.
Pescados y mariscos del Cantábrico, carnes, arroces, disfrútalos en nuestros comedores, terrazas o en las zonas verdes, con vistas al Club de Golf de Castillo. También te preparamos la comida para llevar. Reserva en el 985-33-63-34 o visita restaurantelosnogales.es.
Desde Restaurante Los Nogales, te animamos a la práctica del golf.
La salud de tu boca es primordial. En Clínica Dental EO, el doctor Gerardo Lomanto y su equipo ponen a tu disposición los últimos avances en implantes, ortodoncia, prótesis, estética. En Clínica Dental EO conseguirás financiación sin intereses. Clínica Dental EO, en calle Río EO 23, Gijón.
Cada mañana, cada día, tómate una ampolla de Fosprin Plus y te sentirás lleno de energía.
Lleno de energía.
Con ganas, con fuerza, lleno de vitalidad.
Lleno de vitalidad.
Fosprin Plus es un complejo vitamínico que aporta a tu organismo la energía extra que tu cuerpo necesita. Fosprin Plus es un producto 100% natural con la garantía de Soria Natural.
Soria Natural.
Para rendir más, para sentirse mejor. Fosprin Plus. Pídelo en tu herbolario de confianza o en tiendas especializadas.
En Pescados y Mariscos Neuger, la pesca artesanal corre por nuestras venas. Tres generaciones marcan nuestra esencia. En Neuger vendemos al por mayor y a particulares, también nuestras propias conservas. Por lo que fuimos, por lo que somos y porque así seguiremos siendo, por nosotros. Hace Neugerano. Pescados y Mariscos Neuger, en la Rula del Musel, Muelle del Rendiellu. Sigue nuestro día a día en las redes sociales de Pescados y Mariscos Neuger.
Hidrozono, empresa pionera en Asturias dedicada a tratamientos del agua, potabilización, depuración, osmosis inversa y del aire, utilizando el ozono como base. Ámbito doméstico como en el industrial. Hidrozono utiliza la tecnología más adecuada, totalmente respetuosa con el medio ambiente. El agua hidrogenada con un alto poder antioxidante o la limpieza y desinfección en la colada sin utilizar detergente solo garantizan que sabemos hacerlo. Infórmate en www.hidrozono.com. Clínica El Molinón cuenta con los mejores especialistas en medicina deportiva, traumatología y fisioterapia, pruebas de esfuerzo, cámara hiperbárica y escáner multidetector con estudios coronarios. Tanto si eres deportista profesional como si estás empezando, el deporte conlleva un riesgo y hay que tener cuidado. En los bajos de El Molinón, puerta 8, Clínica Molinón. Pide cita en el 984-399465 o en nuestra web clinicaelmolinon.es. Practica deporte con salud.
Vicente Pelayo, líder en aire acondicionado y climatización. Todo tipo de instalaciones en frío industrial. Distribuidor oficial de Angelo Po para cocinas industriales. Diseño, montaje y puesta en marcha del equipamiento de su cocina industrial. En lavandería, las más prestigiosas marcas para su instalación. Vicente Pelayo, 60 años haciendo bien las cosas. Polígono de Roces, Gijón.
¿Es el pescado tu plato favorito? No puedes dejar de visitar Sidrería Ultramarinos Mayador, donde encontrarás los mejores pescados y mariscos, siempre frescos, de temporada, cocinados en su punto, dando protagonismo a la calidad del producto. Reserva en el 984-39-6514. En Gijón, calle Río Nalón 10. Sidrería Ultramarinos Mayador. El mar en tu plato.
Hidrozono, empresa pionera en Asturias dedicada a tratamientos del agua, potabilización, depuración, osmosis inversa y del aire, utilizando el ozono como base, ámbito doméstico como en el industrial. Hidrozono utiliza la tecnología más adecuada, totalmente respetuosa con el medio ambiente. El agua hidrogenada con un alto poder antioxidante o la limpieza y desinfección en la colada sin utilizar detergente solo garantizan que sabemos hacerlo. Infórmate en www.hidrozono.com.
Radio Marca.
Vale, vale. Bueno, cada vez le damos más importancia a la limpieza, desinfección, higiene. Por eso le damos cada vez más importancia al ozono, ¿eh? Un poderoso desinfectante con nulo impacto sobre el medio ambiente. Y bueno, hay una empresa asturiana que es pionera en la utilización de esta tecnología. Lleva muchos años instalando equipos y dando a conocer sus enormes beneficios. Os hablo de Hidrozono, que se dedica a tratamientos del aire, utilizando el ozono como base, y tratamientos del agua, como la potabilización, depuración, osmosis inversa, descalcificación, ozonización. Bueno, estos tratamientos sirven tanto para el ámbito doméstico como para el industrial, ¿eh? Tienen múltiples aplicaciones, por ejemplo, la industria alimentaria, hostelería, agricultura, hospitales, clínicas, colegios, etc. Hidrozono te encontrará la solución adecuada para cada caso y siempre están al tanto de los últimos avances, todos enfocados a mejorar nuestra salud y calidad de vida. Por ejemplo, el agua hidrogenada, con un alto poder antioxidante, que neutraliza los radicales libres, que son uno de los principales causantes de enfermedades. También el oxígeno activo, el desinfectante natural más eficaz que existe. En Hidrozono se encargan de instalar generadores de oxígeno activo, con lo que evitarás utilizar detergentes y productos químicos en limpieza y desinfección de la colada o cualquier lugar de la casa, ¿eh? El baño, cocina, cristales. Así ahorras dinero, cuidas el medio ambiente y evitas riesgos para la salud de tu familia y la de tus mascotas. Infórmate mejor en www.hidrozono.com. Y bueno, ya es hora de despedir, ¿eh? Como sabéis, dentro de nada, de unos minutos, ya están aquí Borja Fernández y Gabri Gallego para narrarte el partido del Oviedo. A ver qué resultado, qué sorpresa nos dan hoy, esperemos que positiva. Y nada, como siempre, dar gracias a patrocinadores, colaboradores, Conchi Martínez Berjón en la producción. Gracias a todos por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene.